el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprobi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? ¡Qué gusto que ya están aquí con nosotros! ¡Y qué gusto que es viernes! ¡Ya estamos en viernes! Y lo mejor de todo es que estamos en octubre, ya casi se nos va este año. Pero muy contentos, ¿eh? Muy contentos, realmente, excelentemente nos ha ido en este año. Y lo principal es que Radio.Ceprobi está con ustedes. Qué bueno, transmitiendo desde los estudios de el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, transmitiendo muy a gustos desde acá, con un poco de calor, aquí en Yautepec, pero muy a gustos. Qué fabuloso día. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa muy, muy, muy especial. Realmente va a estar formidable este programa. Pero antes de todo, vamos a hablar. Les voy a transmitir, les voy a comunicar con mi gran compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy, muy buenas tardes, Rubén, nuevamente aquí en el programa de Bioticando Radio, el audio que divulga en esto que es radio.ceprobi.mx, nuevamente como cada semana con un gran tema, con una gran invitada. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante y pues tenemos, nos vestimos de gala el día de hoy porque está con nosotros la doctora Gabriela Trejo Tapia. Ella es docente de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pero, pues déjenme contarles el chisme, ella también es nuestra directora y está aquí con nosotros, nos concedió al fin un poquito del tiempo porque está muy ocupada y realmente hasta hoy pudo estar con nosotros. Y pues bueno, vamos a estar con un gran, gran tema que ella ha titulado Generando Puentes. Pues bueno, vamos a platicar con ella. Doctora, bienvenida, este es su programa y adelante, cuéntenos qué es esto de generar puentes.
Pues muy buenas tardes, Robert, muy buenas tardes, Chuy, y muy buenas tardes a las personas que nos acompañan, que nos están escuchando aquí en Radio Ceprobi. Yo quisiera primero agradecer la invitación y por el otro lado también iniciar con reconocer el gran trabajo que están haciendo para pues todo lo que va alrededor de poder tener este proyecto de Radio Ceprobi, que es, yo creo que un espacio muy, muy importante para acercarnos a diferentes personas, tanto especialistas como no especialistas en temas del área de la ciencia, pero de verdad me da mucho, mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. ¿Por qué propuse hablar de esto de generar puentes? En realidad son dos razones, o serían dos aspectos de los cuales yo quisiera compartir algunas ideas. Uno, un puente me parece que es una, tiene una, puede visualizarse desde una perspectiva de lo concreto, pero también desde lo abstracto. Entonces, la parte concreta y en relación a lo que mi trabajo de investigación aquí en el Ceprobi, pues un puente, hay una serie de puentes que se dan, se forman en la naturaleza y que permiten conectar o acercar organismos vivos. Y en el caso de los organismos vivos con los cuales yo trabajo, pues son las plantas. Entonces, por eso que de lo que yo les quiero platicar es de estos puentes que se forman entre organismos vivos en la naturaleza, y son puentes concretos, es decir, mejor nosotros no los podemos ver a simple vista, pero son concretos. Pero también están los otros puentes, desde lo abstracto, los puentes que no se ven, que son intangibles, pero que se pueden formar, por ejemplo, o que necesitamos formar entre personas, y que en el área de la ciencia es súper, súper importante. Estos puentes, que son abstractos, que no vemos, pero que nos permiten acercarnos, que nos permiten acercar y entonces establecer, por ejemplo, colaboraciones entre científicos, o permite establecer colaboraciones y vínculos con estudiantes o personas que requieren o están interesadas en formarse, o por qué no, también con las personas que de las sociedades de las cuales formamos parte y a las cuales considero que tenemos la obligación de compartir el conocimiento que se genera en centros de investigación como el CEPROVI. Entonces, por eso es que seleccioné este concepto de puente, para hablar desde puentes concretos, pero también los puentes abstractos.
No, y qué responsabilidad, doctora, porque si lo vemos desde el punto de vista de construcción, unir el punto A con el punto B no es únicamente armarle y ya, ¿no? Requiere de mucho estudio, de mucho trabajo, de mucho mantenimiento permanentemente para que ese puente se mantenga realmente tan fuerte como se pueda, para que transite, ya sea en un carril, en dos carriles, pero que sea cómodo y seguro. Si lo vemos desde esa parte de construcción, realmente hacer un puente no es únicamente poner tablitas y ya, o poner una estructura y ya, o poner o establecer una cierta cantidad de reglas y ya, no, requiere de mucho mayor estudio como para poder establecer el punto A con el punto B y unirlo, ¿no? Y esto sucede mucho cuando a veces las situaciones no son idóneas para conectarse, ¿no? Como una carretera, quisiera pensarlo, ese punto A y ese B, y generar ese puente, esa unión entre esos dos puntos requiere de mucha ciencia, de mucho estudio, como para poderse establecer y que sea fuerte y permanente. Entonces, es realmente generar un puente es mucha responsabilidad, en la parte abstracta o realmente, como usted dice, en la parte ya de una estructura, de algo, de hablar de plantas y demás, ¿no? Qué padre. Chuy, ¿tienes alguno?
Sí. A mí me llama la atención esto porque, como dice Robert, es la situación de establecer buenas bases, porque tiene que tener buena cimentación para establecer un puente, ¿no? Ya sea en el área, como nos decía la referencia, de que sea algo real o que sea algo no tangible, pero también se establecen buenas bases. Y pues bueno, arrancando con esto, pues empecemos a platicar un poquito de esta parte biológica de estos puentes que son naturales y que son reales, ¿no? ¿Nos podría platicar un poquito de ello, doctora?
Sí, claro que sí. Yo aquí quisiera, antes de entrar en materia, pues quizás compartir un poco lo que es mi trabajo de investigación. Yo me dedico al área de la biotecnología vegetal, específicamente de plantas medicinales, ¿no? Esta parte de la flora que produce o construye, fabrica, podemos utilizar el término fabrica, una serie de moléculas que pues luego de las cuales hacemos uso para varios fines, ¿no? En realidad el hombre la humanidad desde sus orígenes ha utilizado la flora, la fauna, pero yo trabajo con plantas, entonces vamos a ubicarnos en la flora, ha utilizado la flora para diferentes usos, ¿no? Para salud, para la alimentación, ¿no? Podemos empezar por la alimentación, ¿no? Para alimentación, salud, construcción, vestido, ¿no? Ahí está la flora. En particular yo trabajo con plantas medicinales, y hay dos plantas con las cuales he venido trabajando, y no nada más yo, porque aquí hablamos también de otras personas. Lo que yo pueda compartir no es solamente trabajo mío, es trabajo de un equipo, y es un trabajo de varios años donde han participado diversas personas, pero de dos especies que en la naturaleza se conectan, o sea, que de manera natural se conectan, y son dos especies medicinales. Una de ellas, su nombre común, uno de sus nombres comunes es hierba del cáncer, tiene otros, y la que su nombre científico, para quienes pudieran querer que quizás indagar un poco de ella, es Castilleja tenuiflora, y la otra, uno de sus nombres comunes es escoba o azoyate, y que su nombre científico es Baccharis conferta. Pues resulta que estas dos plantas medicinales conviven, voy a utilizar el término conviven, en la naturaleza, ocupan un mismo territorio en la naturaleza, y pues resulta que se conectan sus raíces, están conectadas en sus raíces a través de una estructura que se llama haustorio. El nombre técnico de esta estructura es haustorio, y en realidad es como un puente, precisamente conecta, decía Robert, el punto A y el punto B, y el punto B con el punto A. Pues digamos que aquí estas dos, en esta analogía, pues Castilleja podría ser el A y Baccharis podría ser el B, y entonces forman esta estructura que se llama haustorio, que es un puente que les permite conectarse. y entonces les permite intercambiar, en este caso intercambian recursos. ¿Qué recursos intercambian? Pues uno de ellos, el primer recurso es agua, ¿no? ¿No? Un recurso fundamental para la vida. Entonces intercambian agua, pero también intercambian otros recursos, como podrían ser la fuente de nitrógeno. Nitrógeno se utiliza para fabricar aminoácidos o proteínas, por ejemplo, ácidos nucleicos, pero también intercambian carbono, que es el recurso que se utiliza para construir carbohidratos, como puede ser la glucosa, que evidentemente es fundamental para todos los procesos biológicos. Y estos puentes son concretos, no los podemos ver a simple vista porque son de tamaño milimétrico, a veces posiblemente hasta más pequeños, pero son puentes, y son puentes que se dan de manera natural y que efectivamente son complejos, como decía Robert hace un momento, es complejo. O sea, estas dos especies, estas dos plantas, pues tienen toda una maquinaria biológica que les permite fabricar, si lo quisiéramos ver así, los tabiques, o ya me puedo pensar en la analogía de tabiques o otras estructuras para precisamente conectarse y se dé este intercambio, este movimiento del punto A, del punto B o del B a la A, que serían estas dos especies. Entonces esa es una estructura, y a mí particularmente, porque es uno de los temas que estudio, porque desde mi punto de vista, para que realmente podamos llegar a tener productos a partir de las plantas, necesitamos conocer su biología, y no solamente su biología, sino su ecología, o sea, todos los diferentes aspectos. De lo contrario, pues estaríamos trabajando con una especie de cajas negras, ¿no? En claro. Donde realmente uno no puede saber cómo funciona. Entonces es importante saber cómo funcionan.
Doctora, y esas dos plantitas, a mí se me hace sensacional que estén conviviendo. Mi primer pregunta sería, ¿esas dos plantitas vienen en paquete, o se atraen, o se polinizan? O sea, ¿cómo se unen? Porque pues sé que una plantita pues tiene sus semillas y demás, ¿no? Y a lo mejor es la primera que nace, pero ¿cómo le hace la otra para llegar y decir, oye, también voy a trabajar contigo, me voy a unir y me planto aquí al lado contigo? Bueno, sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, o sea, sé que tienen vida y sé que tienen un proceso interno, pero ¿cómo? ¿Se han hecho estudios o hay algo que les diga, bueno, oye, ¿sabes qué? Láncenme un poco de agua, láncenme un poco de hidrógeno, de carbono, porque necesito de este lado, ¿no? O sea, ¿hay algún proceso interno que lo haga?
Sí, en realidad hay varios procesos internos, ¿no? Wow. Hay varios procesos internos. Debo aquí quizás comentar que estas plantas que construyen este tipo de puentes, que además austorios, están ubicadas dentro de lo que son el grupo de las plantas parásitas, que es un término que quizás pueda pensar en algo negativo, pero que en realidad en la naturaleza hay una función. Entonces, claro, Tienen una función en la naturaleza. Entonces, esto que se comenta de cómo saben que ahí están, o cómo saben, o cómo se da, qué es lo que inicia o motiva a que se formen estas estructuras, pues tiene que ver con una serie de señales, ¿no? Que están en realidad en la tierra. Bueno, puede haber en varios, pero digamos que dejémosle que están en la tierra, porque en particular estas dos plantas con las que nosotros trabajamos aquí en el CEPROVI, la conexión se da a nivel de las raíces, y son raíces que van a estar de manera subterránea, están en algo que se le llama rizósfera. Y entonces es precisamente esta rizósfera el espacio en donde se da toda esta señalización, señales, así como de aquí estoy, estas señales son en realidad moléculas, que son las que van a indicar pues que están, que hay una planta que puede formar este puente con la otra. Y eso va a ocasionar una serie de cambios en la raíz, cambios a nivel de la anatomía de la raíz, para que entonces las células se modifiquen, se especialicen y puedan entonces formar estos puentes. Y son parte de los procesos biológicos, un proceso de especialización, lo podemos entender de esa manera, ¿no? Un proceso en donde las células se van a especializar para entonces, van a cambiar, se van a especializar para entonces formar estos puentes y se pueda dar esta comunicación. Pero sí, hay en la biología podemos hablar de señales, y estas señales son moléculas que va a, por ejemplo, va, en este caso fabrica, la se llama hospedera, la que digamos va a recibir, por decirlo de alguna manera, en una serie de productos que se llaman exudados, van a ir, ahí están estas moléculas que son las que van a ser reconocidas por la parásita, y entonces eso es lo que va a ocasionar que la parásita modifique su raíz, porque en realidad la parásita, ay, digamos, no, que es la que tiene la iniciativa, la parásita va a modificar su raíz para poder entonces acercarse, adherirse a la hospedera y que se den las modificaciones a nivel interno. Ahora, las estructuras son del orden de milímetros, o sea, muy, muy pequeñas, y es un proceso muy especializado que solamente va a ocurrir si es que hay, llamémosle, afinidad. Ahora, yo sí debo de, sí quisiera enfatizar que quizás estoy utilizando algunos términos no tan técnicos con la intención de que las personas que nos escuchen puedan quizás visualizarlo o imaginarlo.
Sí.
¿No? Entonces sí quisiera enfatizar que estoy utilizando algunos términos, tratando de utilizar analogías o metáforas para que quienes nos escuchan puedan imaginarlo, ¿no?
Sí, claro, de hecho la idea del programa de radio.ceprovio.mx es de que todas las personas que nos estén escuchando puedan entender todo esto. Entonces está excelente como lo está explicando, doctor, excelente.
Sí, adelante, sí, excelente por precisamente por la divulgación, y la divulgación es eso, ¿no? Hacer llegar a todo el auditorio precisamente esto que hace tan interesante. Ahorita que mencionaba, menciona sobre parásitas, una es parásita y la otra es hospedera. En esta situación también mencionó que las parásitas no siempre significa, porque tenemos ese prejuicio, ¿no?, de que el parásito siempre es algo dañino, algo malo. Comentaba que no lo es así. ¿Nos podría explicar un poquito más sobre esta situación?
Sí, aquí habría que, yo creo que comentar que es lo que yo creo que hace tan importante la ciencia y hace tan importante la generación de conocimiento. El término parásito tiene una connotación negativa, pero no en todos los casos los organismos que han sido definidos o clasificados como parásitos necesariamente son solamente algo negativo. Habría que pensar desde un punto de vista mucho más integral, cumplen una función en la naturaleza,
claro,
y que posiblemente se convierten en algo negativo en el momento en que se rompen algunos equilibrios, ¿no? Entonces, en el caso de las plantas parásitas habían sido tradicionalmente visualizadas, o más bien esta relación había sido visualizada únicamente en un sentido, en una sola dirección, en donde la parásita lo único que hacía era tomar agua, por decirlo de esa manera, obtener agua y recursos para construir su alimento. Solamente era en un sentido. Ahora se sabe que en realidad es algo bidireccional, es como si hubiera dos carriles, ¿no? Pensando en esta analogía a los carriles, ¿no?
Claro.
Pero en realidad ahora se sabe que en realidad hay dos carriles, ¿no? Del punto A al B y del B a la, del parásito a la hospedera, del hospedera al parásito. Entonces, en ese sentido, pues se tiene ahora conocimiento de que no es solamente en una dirección, que también hay de la parásita a la hospedera. Y me voy a referir al ejemplo de las plantas. Aunque todavía no se sabe cómo, porque aquí y lo que nos dedicamos en el área de la ciencia tiene que ver mucho con los cómo y los porqués, no solamente con el qué, sino el cómo y el porqué. Aunque no se sabe cómo, hay algunas plantas hospederas, que en este caso sería la que recibe a la parásita, que en realidad utilizan moléculas de la parásita para defenderse, porque estas moléculas que construyen las plantas, o muchas de las moléculas que construyen las plantas, tienen una función. Puede ser una función del recurso para sobrevivir, pero también una, bueno, por supuesto los recursos para sobrevivir, pero también la parte de la protección, de protegerse. Pensemos en las plantas, algo, y una de las razones por las cuales las plantas me parecen fascinantes es que son organismos sésiles. Eso quiere decir que están fijos y no se pueden desplazar. Entonces tienen toda una maquinaria que les permite defenderse de su entorno, ¿no? Defenderse del ambiente, defenderse mejor hasta de la planta de un lado, o defenderse de un insecto, o defenderse de un herbívoro. Y entonces todo esto se hace a través de bueno, utilizan moléculas. Entonces ahora, aunque no se sabe cómo, y es algo que también a nosotros nos interesa aquí poder indagar un poco en eso, es que la planta parásita puede construye moléculas que le pueden ser útiles a la hospedera para defenderse de a lo mejor algún insecto. Wow. O a lo mejor de algún herbívoro. Entonces ahí es donde no necesariamente es negativo. Ahora sí habrá que decirlo, porque sí habrá que decirlo, que hay algunas plantas parásitas y también organismos parásitos, claro, que por supuesto que ocasionan perjuicios. Uh-huh. Dentro de las plantas parásitas podemos tener dos grandes clasificaciones: las holoparásitas, esto de holo podría entenderse como siempre parásitas, y las hemiparásitas, en el sentido que no siempre están parasitando. Es algo que comentaba Robert al inicio, entonces no siempre están parasitando. En su ciclo de vida, las hemiparásitas no siempre están unidas a su hospedero. Pueden realizar procesos de manera independiente y en algunas partes se unen a su hospedero. En el caso de las holoparásitas, siempre necesitan estar en un hospedero. Y por supuesto que han llamado la atención de las personas, de los científicos, y no solamente los científicos, porque pueden, o sea, hay algunas que tienen efectos muy, muy negativos en los ecosistemas, porque pueden llegar a ocasionar la muerte de su hospedero. Eso, uh-huh, por supuesto que es así. Entonces, claro, pero aquí no es como el todo o el nada, ¿no? O sea, hay matices que habría que tener presentes.
Wow. Y estos dos, el huésped y ahora sí ese huésped y el hospedero, está bien, hospedero. Sí, ¿verdad? Sí, hospedero. Esas dos plantitas que están a un lado de él, están integradas por la raíz, cerca, una es fea, una es bonita, le voy a poner un ejemplo. Veo unos videos en ocasiones de Europa, ¿sí? Y resulta que se ve el pasto muy bonito. Y veo unos videos de alguna región de México y ve el pasto uno entre pasto largo, pasto corto, hierba fea. No porque sea así México, sino porque, o sea, ¿qué presentación tienen estas dos plantitas? Porque muchos que nos están escuchando, a lo mejor al decir que es parásita, la representamos como una planta fea. Sí, una planta fea que está absorbiendo a la otra, está envuelta en la otra. O sea, para que entendamos, o las personas que nos están escuchando, en sí la estructura de las dos es una igual a la otra, parecida. ¿Qué características tiene en sí el estar junto a ella? Porque las raíces se vinculan a 1 metro, a 10 centímetros, ¿a cuánto? ¿A qué distancia? Porque uno llega al jardín y, planta fea, pum, lo arrancas, planta fea, pum, lo arrancas, ¿sí? Y dejas la bonita. ¿Aquí cómo funciona? O sea, ¿cómo lo podemos ver? Sí, es chistosa mi pregunta porque sucede así en los jardines, ¿eh? O sea, a mi esposa cuando quiere limpiar el jardín y limpia lo que se ve feo, lo que se ve bonito se queda. Entonces, si no es coqueta la planta, ya valió su existencia. Entonces, ¿qué sucede aquí, doctora?
Fíjate qué pregunta tan interesante. Yo pensaría que en realidad, en el caso menos de las plantas que nosotros estudiamos aquí en el CEPROVI, no podría yo ubicar desde el punto de vista de la estética que alguna sea bonita y otra sea, claro, fea, ¿no? En realidad creo que no podría ubicarlas, ¿no? Creo que ambas tienen su propia belleza, si, claro, lo queremos ver desde el punto de vista estético. Ahora, sí. Por ejemplo, nosotros estuvimos en un jardín o en un bosque o en algún otro ecosistema, pues a simple vista posible no nos daríamos cuenta que existe esta relación. No en claro. todos los casos nos daríamos cuenta que se da esta relación, porque esta relación, una de las maneras es a través de las raíces, y pues las raíces están abajo del suelo, entonces si uno no escarba, pues no va a ver
qué está, ¿no?
Pero hay otras que no solamente se dan a nivel de raíces, otros puentes, también haustorios, que se dan a nivel de los tallos, y que posiblemente uno sí los haya visto. Estoy prácticamente segura que muchas de las personas que nos puedan escuchar habrán visto plantas parásitas sin saber que son plantas parásitas. Si hubiera la oportunidad, y si quienes nos escuchan puedan traer a su memoria, a lo mejor alguna imagen, ya sea en una fotografía o ya sea en haberlo visto, vivido, pues en las copas, luego en las copas de los árboles se ven de manera superficial algo que podemos ubicar como tipo lianas.
Sí, sí, sí.
Que cubren las copas de los árboles.
Sí.
Es muy probable que esas
lianas,
esas sean plantas parásitas, ¿no? Y que están precisas, es muy probable, o inclusive a lo mejor en algunos árboles sea más fácil identificar que de repente se ve, pareciera, y digo, perdón que se insista que estoy utilizando términos no técnicos, pero pareciera que de repente hay una rama que es bien diferente a todas las demás.
Sí.
Pues posiblemente eso corresponda a una planta
parásita.
Es muy probable. Entonces, sí. Creo que aquí no aplicaría la parte como de una pudiera ser de punto de vista de la estética.
Claro.
Entonces, yo estoy segura que muchas personas habrán visto este tipo de plantas, pero no las identifiquen como no las ubiquen, evidentemente, con esta función en la naturaleza. Y regreso a que tienen una función en la naturaleza y que posiblemente se vuelvan algo negativo debido a rompimientos del equilibrio, que puede ser por
miles,
muchas razones. Y hubo otra, Robert, que perdí, ¿cuál era la otra? Una la parte estética, y la otra, bueno, que no, algunas no las vemos porque están en la por debajo de la tierra o del sustrato, pero hay otras que sí se dan, porque se dan a nivel de tallos, y muchas veces uno puede observar que están enredadas en los tallos, y si uno ve, si uno tuviera la posibilidad de observar el tallo de alguna planta y ve que alrededor está creciendo otra y pareciera que está unida, así pegada,
sí.
Esa pues seguramente es una planta parásita.
Y la distancia que se genera de la raíz, hablamos de metros, hablamos de centímetros, ¿de qué distancia estamos hablando?
Ahí hay diferentes hay diferentes registros en el caso de las que hemos estudiado, porque los estudios hemos hecho tanto estudios en la naturaleza, es decir, en los ecosistemas en los que viven, y también hemos establecido estos sistemas en el laboratorio para poder estudiarlo bajo condiciones controladas. En la naturaleza esta cercanía, menos entre estas dos plantas, debajo de la tierra son distancia 40, 50 centímetros. En realidad están cerca.
Sí, o sea,
están
de cerca.
Hecho, en realidad no, este estudio tiene su origen en algunas observaciones un tanto circunstanciales. Mi interés no era estudiar plantas parásitas, en realidad no era estudiar plantas parásitas. Sí, plantas medicinales, por supuesto que las plantas, porque me parecen organismos fascinantes, son súper importantes para las personas, pero en realidad ocurrió, fue un tanto circunstancial que las encontráramos en las observaciones que hemos hecho en campo, pues que las encontráramos en la misma comunidad, en que estábamos hablando de comunidades, ¿no? Una comunidad de plantas, que no nada más hay plantas, pero en una comunidad y estando cerca, ¿no? Y en realidad fue al momento de colectar algunos especímenes, pues que venía dentro de la raíz así otras adheridas, otras estructuras que no parecían ser parte de esa planta, ¿no? Y entonces fue ahí donde nos llevó a estudiar un poco más de la biología y darnos cuenta de que en realidad se trata dentro de esta biología, pues está el que son parásitas, y que pues resultaba que con la vecina, digamos, de alguna manera, la vecina de la comunidad, sí, pues estaba unida a través de las raíces, ¿no?
Wow. Doctora, en estas dos plantas que estudia, dice que hay un intercambio de algunas moléculas. No sé si nos podría decir qué le proporciona en este caso la planta que está invadiendo, qué le proporciona a la hospedera, porque algunas nos decía que algunas puede proporcionar alguna protección, podría ser alguna molécula que le nutriera o cuestiones así. Más o menos, ¿cómo es este intercambio entre estas dos plantas?
Pues fíjate que en realidad entre estas dos plantas no lo podría yo decir en este momento, porque en realidad no lo hemos identificado, pero podría digamos que a partir de lo que se conoce en plantas relacionadas, en plantas relacionadas en otros ecosistemas, básicamente lo que le proporcionan las parásitas a las hospederas son moléculas de protección. Wow. Por ejemplo, yo les decía que una de las plantas que estudiamos es Castilleja teniflora, y hay otras especies de Castilleja que le proporcionan a los hospederos moléculas que les pueden servir para protegerse los insectos, ¿no? Uh-huh. Y también viceversa, ¿no? Hay una relación de este grupo de plantas del género Castilleja con muchas otras, porque algunas relaciones es otra cosa que puede ser interesante. Algunas de estas relaciones son generales, lo que se llaman generalistas en la biología, y otras son específicas, o sea, son muy muy específicas, pueden ocurrir ambas, muy especialistas, se den relaciones especialistas o generalistas. Entonces, en realidad, en ese sentido, Castilleja más bien es generalista, de las que puede establecer relaciones con muchas, ¿no? O sea, tiene capacidad de tender puentes con muchas especies. Wow. Y hay otras que son mucho más especializadas. Pero en realidad, Chuy, me encantaría poder en algún momento responder esa pregunta que me haces, pero en este momento no podría yo decir de estas dos plantas con las que trabajamos. En realidad es parte de lo que estamos
estudiando.
Oh. En realidad es parte de lo que estamos estudiando.
Claro, wow. Y siguiendo en esta situación de este intercambio, como dice, que siempre hay, volviendo a los otros puentes que estábamos tratando de incluir en este tema, cómo es importante, si esto es esta planta es tan generalista y puede convivir con otro tipo de plantas, en traduciéndolo o llevándolo a transportándolo a los puentes de humanos, los puentes de relaciones, pues también aquí puede haber un intercambio importante de quien sea general y que pueda ayudar a mucha investigación, y que pueda se me cuatrapió la idea, pero sí. Es el hecho de poder compartir, de tener reuniones multidisciplinarias, de generar mayor conocimiento, y puede generalizarse a base de una idea, de un proyecto. Lo digo esto porque en ocasiones anteriores, en algunas otras entrevistas, hemos platicado esto de cooperación multidisciplinaria. Y es importante el hecho de la investigación que lleva usted, pero para su crecimiento, su desarrollo, es importante también que haya otros integrantes que puedan traslapar esto para hacerlo mayor, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto?
Sí. Pues para mí la ciencia es fundamental. Es un camino para construir conocimiento, y a partir de ese conocimiento, saberes. Y desde mi perspectiva, pues se requiere la conjunción de diferentes especialidades y de diferentes disciplinas. Si planteamos que la generación de conocimiento se puede dar a partir del planteamiento de preguntas de investigación, ¿no? que para poder responderla se requiere hacer experimentos o se requieren, pues, digo, se pueden abordar desde muchas formas, pero pensemos en la principal forma del CEPROBIO, a través de la experimentación. Entonces, para poder dar, construir respuestas a esas preguntas, pues se requiere la conjunción de diferentes disciplinas. Y para que sea esa conjunción, entonces estamos hablando de diferentes personas, ¿no? Para que entonces evidentemente esas preguntas sean, esas respuestas sean más completas, o sea posible responder preguntas más complejas. Y entonces ahí necesitamos acercarnos entre científicos que tenemos puede ser en la misma disciplina, pero diferentes experiencias, o por supuesto de diferentes disciplinas, con diferentes experiencias, y allí por eso es que hay que acercarse, claro. Y hay que establecer puentes, y hay que hacerlos en ambos sentidos, no uh-huh. solamente del punto A al B, sino también del B al A, y ahí podría, quizás ya en términos de valores, el valor de la reciprocidad, ¿no? En términos del valor de la reciprocidad. Y por otro lado, pues para hacer ciencia se requiere, para poder estar en ciencia, pues se necesitan recursos. Y es en ese momento es imposible que en un lugar como el CEPROBI, en una institución como el Politécnico, en México o en el mundo, todos los recursos estén ubicados para una sola persona, un solo grupo. Entonces ahí es muy importante la parte de establecer estos puentes de colaboraciones, ¿no?
Sí. Doctora, es bien interesante esto que está comentando, esos puentes de multidisciplinarios que pueden apoyar a la investigación, porque a veces los hechos, a mí me llegó a suceder, yo soy ingeniero y trabajé en la hotelería. Trabajé en la hotelería y teníamos un área de programación y teníamos un área de desarrollo. Programación y desarrollo para nosotros era muy diferente. ¿Por qué? Porque para el desarrollo tenía que haber una persona que pudiera entender todo el proceso hotelero. Y el programador tenía que explicarle al de desarrollo cómo hacer el trabajo con las características de programación. Entonces, ese puente entre el programador, el desarrollador, mi puesto que era el de coordinador general de ellos, y era la relación con todo el hotel, era muy interesante, porque todos teníamos que saber nuestra área, pero deberíamos entender por medio de capacitación y demás cosas, entre los puentes, un intérprete para que pudiéramos entender. Si no nos entendía, la persona que nos pedía el requerimiento lo decía de su forma como lo operaba, y el programador lo hacía de la forma como lo entendía, y el diseñador decía, no, estaban mal los dos. Entonces sería un relajo. Entonces, especialmente en esa área de desarrollo, de ciencia, escuché o entendí que puede ser entre el mismo nivel. Pero cuando necesitan apoyo, por ejemplo, de algún ingeniero, de algún técnico, también tienen que enseñarle, o tiene que haber un intérprete entre esos puntos para que pueda trabajar ese engranaje correctamente, porque si no, no trabaja. Y nos ha sucedido trabajando aquí en el Centro de Desarrollo que en ocasiones queremos entender una cosa, no la entendemos y la hacemos diferente, y en ocasiones necesitamos una reinterpretación. Ese vínculo entre punto A y punto B y la interpretación, si hay, tiene sus límites, hay una persona que se tiene que capacitar en ese punto intermedio, o se está haciendo algo para poderlos vincular entre esta parte de doctorados, maestrías, desarrollo y la parte que necesita que lo apoyen, porque a veces hay técnicos muy buenos, pero no entienden a veces mucha terminología, entonces a veces no se entiende. ¿Qué me podrías comentar de eso, doctora? Porque sí que sucede en la realidad, sucede en la realidad eso.
No, sí, claro que sucede en la realidad. Yo creo que puede suceder entre académicos, me refiero entre claro. Académicos de diferentes disciplinas, y ahí me parece importante el diálogo, ¿no?
Diálogo.
el diálogo. Yo creo que es importante el diálogo para entonces poder transmitir con claridad lo que se pretende, lo que se necesita o lo que creemos que necesitamos, pero también la parte de escuchar a la otra parte, ¿no? La parte de escuchar, uh-huh. por eso pienso en el diálogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, poder plantear con claridad o exponer con claridad qué es lo que nos queremos hacer o queremos conocer o necesitamos para medir o... Pero por otro también quizás escuchar y entender, quizás estar abiertos, uh-huh. estar abiertos a que posiblemente el otro lado no están logrando entender lo que pretendemos o lo sí. que creemos que necesitamos. Y por otro lado también estar abiertos a que pueda haber diferentes formas, ¿no? Entonces que quizás haya, digamos, la no quisiera utilizar el término contraparte porque puede sonar como un poco jurídico, pero que la otra... Sí, la otra parte, ajá. pues diga, pues es que no, yo lo veo así.
Sí.
Y entonces pueda salir algo diferente, precisamente de esta conjunción de experiencias. Entonces yo creo que se necesita diálogo, se necesita apertura y se necesita también mucho respeto. Se necesita mucho claro. respeto. En mi experiencia, para que las colaboraciones sean realmente exitosas, tiene que haber mucha claridad y mucho respeto y mucha apertura.
Mucha claridad, sí, tiene razón. La claridad es bien importante porque si no hay claridad ni en las acciones ni en las órdenes, porque hay órdenes, sí, no se entienden o se inician las acciones también llega a suceder. No, es que no entiendo. A nosotros, por ejemplo, nos llegaba a suceder es que nos llevaban, bueno, a mí me llegó a tocar en la parte operativa. Digo, porque yo soy ingeniero, yo no sabía nada de hotelería. Entonces, de hecho, no tengo ni idea por qué fui gerente de esa área, pero algo vieron en mí. Entonces, me acuerdo que en la noche me quedaba como parte del check-in, o sea, la entrada de los huéspedes. Y después me tocó sentarme en la parte de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y entender todo lo que hacían para entender realmente la operación de todo. Y decías, ay, no entiendo, ¿qué es esto? Y me decía, mire, es esto, es aquello. Y en ese, y de repente como que entras en el ciclo de todos y te generas el panorama y ya entiendes. Ya entiendes, cuando te hablan ya los operadores, el gerente del área, ya vuelves a entender. Entonces, en ese momento ya puedes explicar, pero aunque no sea tu área. Y eso es lo que vuelve fabuloso realmente lo que usted comenta, ese puente entre A y B, y realmente que sea lo suficiente, sea fortalecido por ese entendimiento, y eso es lo que vale la pena. ¿Cómo ve, Chuy?
Muy, muy interesante, Robert. Y viendo en esta situación de los puentes y de la cooperación, de hecho aquí en CEPROVI se están llevando a cabo trabajos que no son únicamente con investigadores científicos, sino con la comunidad misma, en cuestión de, no sé, se me ocurre algo, el agave o el nopal o el maíz o cosas que son muy muy interesantes y que sí se está teniendo este contacto de establecer esos puentes que es tan importante, y sobre todo porque es el lema de nuestro Politécnico, ¿no? Y tenemos que poner la técnica al servicio de la patria. Entonces, es muy muy interesante el hecho de establecer estos puentes para lograr llegar a hacer la ciencia aplicada a algún campo. Y pues bueno, también aprovecho para decir a la audiencia que, pues bueno, si alguien de ustedes tiene interés en cualquiera de los 6 programas que tiene el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, puede consultarlo en la página de www.ceprovi.ipn.mx, donde puede consultar. De hecho, pueden ahí buscar a la doctora Trejo y verán que su currícula es impresionante. Es una investigadora de alto nivel. Y no solo ella, sino también los compañeros que colaboran aquí en el centro, son investigadores realmente de alto nivel, y ahí podrán ustedes checar cada uno de sus currículas, podrán ver de a qué se refiere cada uno de los programas. Recuerden que tenemos ya 3 doctorados, 2 maestrías y una especialidad. aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y si tienen interés, recuerden en www.ceprovi.ipn.mx. Ahí pueden consultar para si tienen interés para ver las convocatorias y todo lo que hacemos aquí en el Centro de Desarrollo. Aparte de escuchar este programa que es Bioticando Radio y es el audio que divulga, y precisamente con esa intención estamos ahorita platicando con la doctora Trejo sobre su investigación y sobre algo que es importante, porque ella como directora, ahorita que nos habla de puentes de vinculación con otros sectores, pues está muy interesante, porque aquí pueden preguntarse ustedes desde ahí, desde su lugar, qué es lo que necesito, qué perfil debo de tener para estudiar uno de estos posgrados. Y ahí viene todo muy bien explicado. Y pues bueno, regresando aquí con la doctora Trejo, estos vínculos, como decía Robert, es bien importante la comunicación, es importante toda esta situación, y es importante la integración de todos los sectores, no únicamente, o sea, la investigación es lo importante en el sentido de que es lo que está tratando de contestar las preguntas que nos decía, ¿no? El por qué, cómo y todo esto. Entonces, el aplicarlo, que sé que no es un trayecto muy sencillo ni muy rápido, ¿qué nos puede platicar un poquito de este asunto? Porque a veces los que no somos científicos creemos que la ciencia es para algo demasiado elevado que no puede aterrizarse. Y sin embargo, no, yo aquí soy testigo en CEPROVI que podemos verlo y palparlo en que ya se está aplicando en muchas partes de la comunidad.
Sí, aquí pues hay una serie de conocimientos que se han generado a lo largo del desarrollo de la humanidad, que en realidad nosotros los podemos tener al alcance, ¿no? Al alcance inclusive en la vida cotidiana, y quizás no percibirlos como tal, ¿no? Sí. Aquí pudiera ser mucho más palpable toda la parte de tecnología, ¿no? Que no es mi área, pero nosotros tenemos al alcance, ¿no? En este momento, inclusive medios como los que ahorita tenemos para comunicarnos, eso es desarrollo, eso es parte de un desarrollo tecnológico, ¿no? El resultado uh-huh. de generar conocimiento y poder ensamblar, si me permiten usar el término, ensamblar todos esos conocimientos para que en este momento podamos estar desde Yautepec a través del internet, pues comunicándonos con personas que estén en otros sitios, ¿no? Eso es algo muy 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 accesible, ¿no? Lo vemos, ¿no? Pero también tenemos otros, y uno de esos casos es a raíz de la situación que de la pandemia, la parte de las vacunas, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Eso es, y eso ha sido resultado de generar del conocimiento que ha sido generado por varias personas a lo largo de varios años, ¿no? Y que es algo tangible que podemos como personas en poder ser beneficiarios de ese conocimiento. Entonces hay varios ejemplos, y en el caso de lo que digamos de los vínculos que tiene el CEPROVI con otros sectores, pues se trabaja con el caso de los agaveros, se ha venido trabajando también con el caso de arroz, se ha trabajado con algunas otras la parte de ornamentales, ¿no? También no son investigaciones aquí propias, no son en las que yo haya estado involucrada, pero que por supuesto son investigaciones que han realizado otros colegas del CEPROVI que podemos estar más cercanas para algunos sectores, ¿no? Actualmente se trabaja un proyecto de la convocatoria del CONACYT de PRONACES a cargo de la doctora Elsa Ventura, donde se está trabajando con comunidades de aquí, de Yautepec, y en donde se involucra, es más, se involucra por supuesto a todas estas personas en algo común que se le llama, que ahora el CONACYT habla de colectivos de investigación, en donde todos aportan algo importante, porque eso creo que es la otra parte, uh-huh. O sea, todos tenemos algo importante que que aportar. Y algo que se me olvidaba, no comenté hace un momento, es en relación a tener un lenguaje común. Yo creo que es importante para poder establecer el diálogo, es importante encontrar un lenguaje común, ¿no? Encontrar para poder efectivamente poder, claro, establecer estos vínculos. Entonces, voy a utilizar la parte de las disciplinas. Pues si nuestra disciplina está en la biología y estamos muy empapados, por supuesto, todos los conceptos y términos de la biología, pero necesitamos establecer vínculos con alguien que quizás esté en el área de la informática, ¿no? Ahorita es algo, puede ser algo muy palpable. Entonces surge esto que se llama bioinformática. Pues tanto la parte, las personas que sean especialistas en informática necesitarán manejar lenguaje de la biología y la quienes en la biología algo de la informática, y ahí se necesita, claro, apertura. Ahí sí. O sea, es fundamental estar abiertos, es decir, sin que nos vuelva, yo evidentemente no, mis conocimientos de informática son menos que mínimos, pero la apertura a tratar de entenderlo, para entonces poder establecer este diálogo. Lo mismo creo que pasa con el sector social o el sector gobierno. Necesitamos encontrar lenguajes comunes, pero para ahí necesita haber apertura.
Claro, ¿no? claro. Sí, y tiene toda la razón, ¿eh? Un lenguaje básico para poderse entender entre todos. Eso es increíble, porque he trabajado con equipos, por ejemplo, muy complejos, con mutadores complejos, que dices, wow, hace maravillas esto, ¿no? Pero resultaba muy chistoso cuando teníamos que transferir la información del conmutador a un tarificador, por ejemplo. Pasaba de la forma más sencilla. Todo lo que hacía complejo lo transformaba de una manera sencilla para que el tarificador, que era sumamente complejo, también lo pudiera entender. Y es cierto, tiene toda la razón, para los puentes, para hacer este vínculo entre las redes, entre esos grupos que se van a, esas comunidades, es necesario hacer un lenguaje común para poder interactuar. No hay necesidad que un, la apertura es muy importante, esa apertura para poder recibir y entender, pero sin embargo, ni uno se tiene que bajar mucho, ni el otro tiene que subir para emparejarse. Simplemente tiene que haber algo común para poder entenderse, y es más que suficiente para poder tener una relación A, B, 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 A, y ser bidireccional. Y eso es generar eficiencia y rapidez en los procesos. Es increíble cómo puede uno remediar las cosas regresando a lo básico y poder interactuar con cualquier cosa. En este caso, con la parte social, con la parte humana, pero los equipos funcionan igual, ¿eh? No funcionan complejo a complejo. No es una competencia, tienen que vacarse, estandarizarse y convivir. Esa es una realidad. Pero es algo que tenemos que aprender, ¿eh? En ocasiones es difícil aprenderlo.
Sí, y fíjate que ahorita me hiciste pensar en otra cosa, porque lo hemos, digamos, situado entre del A al B y del B al A, pero en realidad se necesitan redes.
Sí,
entonces,
exacto.
Del A al B, pero que el B sirva de puente para unir al A con el C, y en realidad en el área de la ciencia lo que en realidad necesitamos trabajar es a manera de redes.
Claro.
No solamente entre A y B, ¿no?
Claro. De hecho, una de las situaciones de encontrar una vacuna en tan poco tiempo para esa pandemia que nos tocó hace unos años fue eso, el interactuar, el dejar abierta la información para poder encontrar la vacuna que nos pudiera ahora sí remediar un poco, porque todavía por ahí hay casos, sí, pero para poder solucionar. Entonces, el investigador que estaba en el Medio Oriente convivía con el de Inglaterra, y el de Inglaterra con el de México y el de Europa, y eso se hizo muy, muy bueno, porque los procesos, las soluciones fueron mucho más rápidas. Y a pesar de que pues nos acabó en 2 años, muchos desgraciadamente, se encontró una solución más rápida lo de un proceso de una vacuna que dura años y años, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos aprender para poder avanzar lo más rápido posible.
Sí, una herramienta que a mí se me hace muy, muy útil es la que estamos utilizando en este momento, ¿no? La divulgación científica, porque como decía hace ratito, tal vez no utilizó términos técnicos, pero no se perdió el rigor de la ciencia. Uh-huh. O sea, seguimos escuchando porque nos dio el nombre de cada una de las plantas que estudia, su nombre de científico, el nombre que utilizan. Habló para que todos entendiéramos en el mismo nivel de conocimiento, entendiéramos esa imaginación de cómo es el proceso de comunicación entre estas plantas, y eso ayuda mucho a la comprensión. Yo creo que un gran aporte es esto de la divulgación, en sentido de que puede comunicar de esta forma para todos las disciplinas, ¿no? Para todos los medios, para todas la sociedad en general, ¿no? Entonces eso es padrísimo. Y pues bueno, ya estamos llegando a la recta final de este programa, doctora. Entonces quisiéramos solicitarle que por favor diera un mensaje de cierre para la audiencia que hoy ha estado con nosotros, antes de concluir este programa, si fuera tan amable.
Pues yo quisiera agradecer el espacio, estar aquí en Bioticando Radio, ya digamos como parte del programa. Y yo lo que quisiera es invitar a las personas que nos escuchan a pues estar siempre abiertos al diálogo, estar motivar, si tienen alguna persona cercana que está interesada en hacer ciencia, que está interesada en prepararse, pues el Instituto Politécnico Nacional es una opción. Y dentro del Instituto Politécnico Nacional, pues el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, somos una opción precisamente para todas aquellas personas interesadas en dedicarse a la ciencia en muchas en las diferentes líneas que tenemos. La otra es también si aquellas personas que sus hijos o hijas en edad temprana, niños o aquellos maestros que conviven con niños, que siempre los impulsen a preguntar. O sea, yo alguna vez lo escuché en una plática, que en realidad los niños y las niñas pueden ser los mejores investigadores. Uh-huh. O en esa edad somos quizás cuando podemos ser los mejores investigadores. ¿Por qué? Porque no hay el miedo a preguntar, ¿no? Preguntas que pueden resultar, ¿por qué el cielo es azul, no? Uh-huh. ¿O por qué decimos, cuando llueve huele a lluvia, o huele uh-huh. el pasto? O sea, de verdad, todas esas preguntas yo creo que hay que siempre motivar a los niños y a las niñas a que pregunten, nunca tengan miedo a preguntar. Y por otro lado, yo insistir que el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos es una opción para que puedan ustedes prepararse, para que puedan desarrollarse en alguno de sus programas de especialidad, de maestría y doctorado. Y finalmente, pues agradecerles a Roberto y a Chuy el espacio de hoy, y no solamente ellos dos, sino todo el equipo de la UTEC y a otras personas del CEPROVI que han hecho posible estos espacios, que cuando llegaron con estas ideas hace algunos meses o años y que no las veíamos un poco lejanas, pues ver que ahora son una realidad, ¿no? De verdad que les agradezco mucho.
Gracias a usted, doctora. Realmente es muy emotivo recibir esas palabras y estar aquí presentes, porque sí ha sido un logro y es una ventaja, y llegar como intención, llegar a toda la comunidad que nos está escuchando, a toda la gente que llegue a este programa, es verdaderamente emotivo poder estar al servicio de la comunidad, estar al servicio de la patria, y efectuar esto que es tan importante en una institución que es tan valiosa como el Instituto Politécnico Nacional, y este centro que es tan especial, ¿no? Porque es bonito, porque se hace investigación, porque tiene alto nivel en sus académicos, en todos los investigadores que imparten estos posgrados. Es verdaderamente un honor poder estar en este programa e invitarlos a ustedes para que nos compartan precisamente su conocimiento. Esa parte que es tan importante, es un agradecimiento personal, y yo creo que de toda la audiencia, porque nos comparten tiempo, nos comparten conocimiento y son cosas que son intocables, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora.
No, muchas gracias. Por último, algo que no hablamos es de la creatividad, pero yo debo compartir con la audiencia que la UTEC, Robert y su equipo y muchas otras personas del centro son increíblemente creativas, y este espacio también es resultado de creatividad, de dedicación y de iniciativa. Entonces, muchas gracias a ustedes.
Híjole, yo siento que un equipo se hace fuerte cuando realmente las personas con las que platicas, con las que les planteas las locuras o lo que quieres hacer, te dan la posibilidad de hacerlo. Eso creo que es lo más importante. Creen en ti, se arriesgan y eso hace que las cosas avancen. O si no funcionan, se corrijan y avancen. Yo creo que lo mejor que sucede cuando se cae es volverse a levantar y continuar. Entonces, y las personas que te quieren decir, bueno, pues vuélvelo a intentar y hazlo. Entonces, hemos encontrado a un equipo fabuloso en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Entre ellos lo coordina la doctora Trejo y una persona increíble. Las personas que vengan aquí al CEPROVI se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Y es una persona que cree en tus proyectos. Entonces, yo creo que esto del vínculo de los puentes, no hay mejor ejemplo que la doctora Trejo lo ha hecho. Entonces, adelante, por favor, sigan viniendo, escuchándonos. Creo que vale la pena venir al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Pues bueno, hemos llegado a la terminación de este programa y pues les agradecemos habernos escuchado y los esperamos la próxima semana a las 13 horas, 1 de la tarde, en esto que es Bioticando Radio, el audio que divulga a través de radioceprovi.mx. Perdón,
ya está todo nervioso, mi compañero.
Sí, entonces los esperamos la próxima semana con otra buena entrevista con un gran personaje como el día de hoy y esperamos su asistencia. Muchas gracias, que estén muy bien. Buen fin de semana. Robert, hasta luego.
Gracias Chuy y gracias, doctora, por haber estado aquí en este programa. Realmente fue muy motivante, muy interesante, se me llenaron la cabeza de ideas, de imágenes, hasta de películas quise hablar, pero realmente lo que nos comentó de los puentes realmente es parte de una estrategia para avanzar, y ya sea en la investigación o como ser humano, es algo sumamente importante. Doctora, le agradecemos mucho por haber estado acá, fue sumamente interesante el programa, valió la pena. Espero que todo las personas que nos están escuchando estén igualmente de emocionadas que yo. Esos nervios que nos dan no son por nada, realmente tener aquí a la doctora impone, entonces uno se traba, es natural, pero bueno, es sumamente importante ponerse nervioso cuando estás haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque te motiva y eso es fabuloso. Bueno, pues les agradecemos por haber estado el día de hoy aquí en radio.ceprovi.mx, en Bioticando Radio. Esto es fabuloso. Escúchenos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Por favor, estén aquí con nosotros. Vamos a tener a otra súper invitada también y los esperamos. Que tengan un buen fin de semana y una excelente tarde. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Chuy. Hasta luego.
Hasta luego. El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.